Me siento torpe, no sé qué me pasa, hago todo al revés. Intento acercarme despacio a tu boca y allí provocar una encerrona loca. No, no lo hago bien. Si yo pudiera mirarte a los ojos y encontrarte sin más, dibujo naranjas en atardeceres y pinto tu nombre a pesar de la nieve. Ven, corre y bésame. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué. Excusándote, excusándome, y yo sigo ahí sin saber por qué, sin saber por qué, sin tener por qué. Pasó el invierno, llovió demasiado. Los dos sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden. Ven, bésame otra vez. Parece que todos lo ven y yo sigo ahí sin saber por qué. Excusándote, excusándome, y yo sigo.
Hienas, lobos, corzos, elefantes, toros gigantes, jabalíes, zorros, caballos y leones habitaban el territorio que hoy es la Comunidad de Madrid hace 100.000 años. Entre los animales que probablemente convivieron con los neandertales en el Valle del Manzanares se encuentra una especie de ciervo ya extinguida cuyo esqueleto completo ha sido desenterrado por primera vez en un yacimiento de Getafe. Aploidoceros mediterráneos, que es algo así como ciervo de astas simples mediterráneo, como ha sido denominado este animal. Ha sido presentado en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, el de Alcalá de Henares, donde ya puede ser visitado por el público. Para hablar de este tema, contamos esta noche con César Laplana, es paleontólogo del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid. César Laplana, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es un ciervo muy diferente al que pues estamos acostumbrados a ver, a los que estamos acostumbrados a ver?
Pues realmente no es tan diferente, salvo por algunos pequeños detalles, entre los que destaca sobre todo sus astas, que realmente es el aspecto que los diferencia de otros cérvidos, como los ciervos o los gamos.
¿Cómo se ha llegado a este descubrimiento?
Pues ha sido un proceso largo, porque en primer lugar hubo que localizar el yacimiento de Presa en Getafe, y esto fue gracias a las labores de vigilancia de un arenero que se explotaba en aquel momento, a principios de la primera década de los años 2000, Entonces, después hubo que hacer una excavación detallada para recoger todos los restos arqueológicos y paleontológicos de ese yacimiento. Y por último, hubo que restaurarlos y estudiarlos. Entonces, ha sido un proceso largo en el que han intervenido muchas personas, desde los arqueólogos de campo, el equipo que dirigieron Joaquín Panera y Susana Rubio, a los arqueólogos como José Ira Medra, y el paleontólogo Jan van der Made, que estudiaron los restos posteriormente.
Vale. Una vez que llegamos a este descubrimiento, me imagino que eso, que como noticia es, estamos viendo ahora en todos los medios de comunicación, es algo que llama la atención. Para la paleontología, para la arqueología, ¿qué va a significar?
Pues bueno, estamos en una de esas ocasiones en que nos encontramos con un resto poco frecuente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, yacimientos con ciervos comunes en Europa puede haber más de 1.000, y sin embargo, yacimientos que tengan restos de esta especie de ciervo, del Aploidoceros mediterráneos, se pueden contar con los dedos de una mano y sobran. Solo tenemos 4 yacimientos en toda Europa en donde esta especie se encuentra presente. Vale. Entonces, esto es lo que da el valor a estos restos que presentamos en el museo en este momento, la rareza de este tipo de este animal en todo el continente europeo.
¿Sería muy diferente también la fisionomía de, por ejemplo, de cómo es hoy en día pues Madrid?
Pues en ciertos aspectos sí. Cuando se formó el yacimiento en el que se encontró este cérvido, el clima era relativamente similar al actual. El yacimiento se formó en un momento cálido, con unas condiciones climáticas muy parecidas a las que tenemos hoy en día. Sin embargo, el paisaje sí que sería diferente, ya que en ese paisaje nos podíamos encontrar animales que ahora encontramos sobre todo en el continente africano. Como has dicho al principio, pues encontrábamos hienas, encontrábamos leones, elefantes, que son lo que le daban ese carácter africano al paisaje madrileño de hace 100.000 años.
O sea, estamos hablando de eso, que se extinguió hace 100.000 años, ¿no?, más o menos.
El ciervo, hasta ahora, sabemos que sobrevivió como mucho hasta hace 85.000 años, que es la fecha de presa. Es posible que sobreviviera más tiempo, pero no tenemos todavía la fecha precisa, porque precisamente la rareza de los restos en el registro del Pleistoceno europeo hace que todavía haya muchas preguntas que contestar sobre la extinción de esta especie.
¿Y se sabe por qué pudo ser extinguido?
Pues probablemente, como su nombre indica, Proboscideus mediterráneos, era una especie adaptada a un clima mediterráneo cálido. Entonces, ese tipo de especies se vieron muy influenciadas por los cambios climáticos hacia condiciones frías que se sucedieron a lo largo del Pleistoceno. Quizá una de esas etapas de enfriamiento climático pudo provocar su desaparición del continente europeo.
Vale. Hemos visto muchas películas, ahora se va a estrenar otra de estas de dinosaurios y cosas así, ¿verdad? Esto que ya sabemos que tiene mucha ciencia ficción, si por ejemplo pudiéramos a través del ADN o alguna cosa así llegar a crear una réplica de este tipo de ciervo, no sé, o sea, sería algo como espectacular, ¿no?
Pues por supuesto, tener la posibilidad de poder comprobar las hipótesis que los paleontólogos que han estudiado este material tienen sobre este animal y poderlas contrastar con un ejemplar que volviéramos a renacer sería una cuestión fantástica, pero creo que todavía estamos un poquito lejos de esta situación.
Bueno, pues nos parece eso, que es un gran descubrimiento y sobre todo para los amantes de la ciencia y para los más pequeños, para que vean un poco pues los diferentes cambios, la evolución de los diferentes animales que han habitado pues sitios como Madrid, porque parece que siempre estamos hablando de sitios así como muy remotos o en cuevas. Y esto, me imagino, no sé dónde está el yacimiento, si es en algún sitio así más o menos plano o es en algún sitio muy muy complicado.
No, es en el valle del Manzanares, vale. Casi una confluencia con el río Jarama, en una zona que, como decía antes, fue utilizada como explotación para la extracción de arenas.
Pues César Laplana, paleontólogo del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid, que gracias por habernos atendido y por habernos dado estas explicaciones y que esperemos que tenga muchas visitas durante estas fiestas y después también.
Muy bien, así lo espero. Muchas gracias.
Un abrazo. Qué buenos, lo hemos hablado muchas veces, esos villancicos, se hacen, yo no digo que en nuestro país no se hagan buenos, pero especialmente fuera, porque la música de Navidad también se transforma en algo pues muy pegado a lo
totalmente,
que la gente
totalmente
disfruta en la música.
Yo de hecho, a mí me gusta mucho en español los villancicos un poco flamencos, aflamencados.
Sí, 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 sí.
Y en el caso americano, pues el blues, por supuesto, está muy bien.
Bueno, Urbano Canal, buenas noches.
Muchas gracias por tenerme aquí, Roberto.
Que mañana tú vas a estar aquí, pero en mejores horas, no, en horas diferentes, en horas, digo, en las que por lo menos la mayoría de la gente está despierta.
Sí. Estaremos de 8 a 11 en Escápate, este sábado, mañana, ahí para todos ustedes, con tres horitas, un poco de todo,
sí, sí. Señor. Para mí siempre, pues, que Urbano Canal aparece en este programa, aparece en los estudios, lo vemos a diario, y casi siempre tenemos una pequeña charla, y fíjate, entre Urbano y yo no solemos hablar mucho de deportes, ni fútbol, ni cosas así, sino que hablamos de gastronomía, que es una de nuestras pasiones.
Es cierto, solemos hablar de gastronomía, de cosas del buen comer, del buen beber también, sí. que es justo acompañar la comida con buena bebida también, ¿no?
Yo el término de bon vivant lo aprendí de, o sea que bueno, que digo que claro, la gente nos estará escuchando ahora y dirá, pues, van a hablar de gastronomía con lo que hemos comido durante estos dos días y tal. Pero vamos a la gastronomía, pero también de una forma diferente, ¿verdad?
Pues sí, hemos disfrutado ya pues de parte de nuestras vacaciones, de la mitad de fiestas en familia, y pues hemos vuelto a caer en la tentación de comer un poco de más. ¿Y ahora qué hacemos? Me dirás, pues tenemos pues algunas buenas opciones para el resto de las fiestas que os vamos a proponer, como por ejemplo el salmón noruego, que es rico en omega 3, es una opción muy buena y que nos ofrece muchas posibilidades deliciosas para presentarlo en la mesa. Para ver algunas, pues vamos a contar con un chef de categoría. ¿Con quién?
¿Con quién?
Vamos a hablar con Junfai.
Junfai, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Es el chef del hotel Igarreche de Guecho en Vizcaya y es concursante de Top Chef. Bueno, pues eso demuestra. ¿Cuánto tiempo llevas dedicándote tú a esto de la gastronomía?
Pues en la cocina llevo desde que tengo 15 años. Porque en mi familia siempre hemos tenido negocios de hostelería. De hecho, el pionero, el que comenzó con toda esta dinastía de cocineros, fue mi abuelo. En Hong Kong y luego en Japón, sí. Y después se trasladaron a España, y en España pues mi tío siguió un poco esa estela. Tengo ocho hijos tuvo mi abuelo, de ellos cuatro varones y los cuatro dedicados a la cocina.
Digo que por tu nombre ya me había dado cuenta que vasco no eres, ¿eh? Y como has dicho además dinastía, digo, esto me suena un poco eso, que nos vamos a ir a Oriente.
Sí, la verdad es que sí, bueno, como ya sabéis todos, soy natural de Hong Kong, criado aquí en España y hago cocina japonesa, un poco personal, ¿no? Con esas connotaciones de cocinas que he ido viendo, aprendiendo o probando, ¿no? Que muchas veces no solamente cocinar, sino el hecho de comer te aporta, ¿no?, ideas nuevas. Claro. Y bueno, también me gustaría comentar desde aquí, si me permitís, que aparte de ser ex concursante de Top Chef y jefe de cocina en el Hotel Igarreche, soy oficialmente el embajador de los productos del Mar de Noruega, ¿no? Entonces, por eso estoy aquí con vosotros.
Ese embajador de estos productos noruegos que cada vez tienen más aceptación en las mesas españolas, y que supongo que incluso en tus restaurantes te lo piden, ¿no?
Sí, yo, de hecho, os podría decir que en mi restaurante a la semana vengo gastando una media de entre 12 y 15 kilos de salmón semanales. Entre 12 y 15, sí. Está muy presente en mi carta y en muchas de las recetas que ofrecemos.
Más o menos lo que hemos pillado Urbano y yo esta noche. Bueno.
Más o menos.
Oye, el salmón es algo, fíjate, es verdad, que antes yo creo que lo teníamos casi todos instalado en nuestra cabeza para esta época, Navidad, pero que durante todo el año ya también apetece más, se va viendo. Yo, por ejemplo, lo veo mucho en sándwich, en ensaladas, que antes parece que eso, que era para el canapé típico de la Navidad, y ahora ya está más.
El típico salmón ahumado, ¿no? Que era para fechas muy concretas, salmón ahumado, ¿no?
Claro.
Y hoy día, pues, bueno, se ha descubierto, hemos visto que los cocineros, es cierto que cada día estamos aprovechando más este magnífico ejemplar, este magnífico producto, y le estamos dando muchas más salidas.
Claro. Oye, ¿qué, por ejemplo, qué posibilidades nos ofrece el salmón? Aparte que así hecho a la plancha está buenísimo, pero ¿cómo lo sueles preparar tú? Danos dos o tres opciones así sencillas que se puedan hacer.
Salmón noruego, ¿vale? Eso es importante.
Que sea noruego, ¿por qué? ¿Qué características tiene en particular?
Pues vamos a empezar primero por el hábitat. El hábitat donde reside este magnífico animal tiene unas aguas estupendas, ya sabemos todos los fiordos del Mar de Noruega. Yo he tenido la suerte de estar en un par de ocasiones ahí en directo y verlo. Luego, la sostenibilidad que tiene para todo el año, es un producto que no se rompe en todo el año, es decir, tenemos disponibilidad de este magnífico ejemplar, no viene congelado, sino directamente fresco desde el Mar de Noruega. Luego ya sabéis todos, minerales y oligoelementos en prácticamente, tenemos sodio, potasio, calcio, hierros, o sea, lo comentabas al principio también, omega 3.
O sea, que es buenísimo para el colesterol, este salmón.
Sí, para vitamina A, vitamina D, vitamina B12, o sea, muchas vitaminas.
Y para cuando alguien está un poquito, como estamos estos días, así, hinchados, inflamados, estamos, sinceramente, que vemos la comida, la vemos un poco como diciendo, vamos a ver si entre tres o cuatro días hacemos deporte, nos quitamos de medio todo lo que nos hemos metido. El salmón es bueno, o sea, de repente, porque yo digo, para desengrasar una buena ensalada está bien, ¿no? No sé si el salmón ahí.
Nosotros, me comentabais, tengo muchas propuestas que hacer en torno a este producto. También, si si entráis en la página web, nuestra página web oficial, Mar de Noruega, ahí podéis ver las recetas in situ. Pero nosotros, yo te digo, a mí me gusta mucho crudo. Por excelencia el salmón crudo, tenemos todas las garantías para poder comerlo así. Podemos hacer un marinado, podemos hacerlo al vapor. Es un magnífico producto para trabajarlo al vapor, al horno, como comentabais, a la plancha. Y excelente para estos días que estamos ya todos saturados. Claro. Entonces, yo os hago un planteamiento desde aquí. Todos tenemos uvas en casa.
Sí.
En las fechas, ¿quién no tiene un racimo de uvas?
Seguro que hay.
Algunos tienen hasta muy mala uva.
Sí. eso para las recetas no sé si va a ir.
No va bien.
Esas las dejamos aparte.
Sí, esas aparte. Necesitamos misma cantidad de azúcar que de sal.
Sí.
Eso quiere decir, si tenemos 50 gramos, pues 50.
Vale.
Alguna hierba aromática que también tenemos en casa, tipo pues un poquito de romero, algo de tomillo, un poquito de eneldo, si tenéis. Bien, pues es tan sencillo como coger un par de cítricos, naranja y limón, y rallamos la piel.
Ajá.
Lo mezclamos con la sal y con el azúcar y con estas hierbas aromáticas.
Bien.
Hasta ahí muy fácil,
sí,
¿no?
Sí.
Bien.
Lo
el
demás esperemos que también sea fácil.
También, ya veréis que es muy sencillo. Sí. El lomo de salmón con la parte de la piel hacia abajo, en una plaquita de que tengáis en casa, un recipiente, ya sea un tupperware o lo que queráis.
Vale.
¿Vale? Ponéis, y toda esa solución que hemos hecho, esa mezcla de azúcar y sal, hierbas aromáticas y las ralladuras de las naranjas y de los limones, lo cubrimos todo, el salmón.
Sí.
Fácil. Lo filmamos con papel film y lo metemos en el frigorífico.
¿Y lo dejamos cuánto tiempo?
Dos horas
macerando ahí.
Bueno,
vale.
Pues perfecto.
¿Y a las dos horas esto cómo lo servimos? ¿En lonchitas?
Eso es, a las dos horas le rebañamos esa sal, ese azúcar, lo quitamos y ahora con las uvas que tenemos las pelamos, le quitamos las pepitas y lo picamos finamente.
Qué bueno.
Le incorporamos alguna cebollita, si tenemos una cebolla roja, un poquito de ajo tierno, si tenéis algún tallito para darle esa connotación un poco crispy crujiente, y hacemos una pequeña vinagreta, al gusto de cada uno.
Pues fantástico, Junfai. Tiene pinta espectacular.
Y por encima. Bueno. Y ya está.
Pues mira, vamos a hacerlo hoy, cuando nos levantemos, y a ver si esto, como decimos, nos desengrasa un poquito, nos quita esta especie de sensación de estar saturados de comer. Junfai es chef del Hotel Igarreche de Getxo en Vizcaya, en Muelle de Ereaga 3, y luego concursó también en Top Chef, y es embajador, como decía, de este salmón noruego que hoy ya hemos conocido un par de recetitas que nos van a sentar muy bien. Junfai, que muchas gracias por habernos acompañado. Feliz Navidad y buenas noches.
Igualmente, feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad.
And you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why.
Bueno, pues hoy en la noche de COPE nos está acompañando Urbano Canal, como decimos, uno de los expertos gastronómicos que tenemos aquí en esta casa, que es la cadena COPE. ¿Con qué vamos ahora?
Bueno, vamos a hablar de una de esas cosas que es que nos identifica como gastronomía en el mundo, ¿no? Que es la tapa.
Sí.
Y que para estos casos como hoy, pues nos viene muy bien, porque ya que estamos hartos de comilonas fuertes, qué mejor que dedicarnos a las piezas pequeñas de arte gastronómico como es la tapa. Yo creo que para ello, mira, es una alternativa perfecta para estas comilonas y de tapas, precisamente sabe un rato Siro González, que para eso es uno de los ganadores de las medallas de oro del concurso nacional Rioja y Tapas.
Siro González, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues eso, que algunos tenemos que tapar por vergüenza casi lo que hemos ingerido durante estos dos días. Y entonces, pues eso, al cuerpo hay que seguir dándole. O sea, lo que no se puede uno ahora decir, no, como me di el atracón ayer, pues ahora lo que voy a estar es tres días sin comer. No, eso tampoco es bueno. Entonces, es verdad que es una tapita o unas tapitas nos pueden sertar muy bien, nos pueden hacer que estemos con recomposición durante todo el día. Recomposición, no es composición, que eso sería otra cosa.
Sí, sí.
Y que nos encontremos a gusto. ¿Qué tapa nos recomiendas tú para estos días después? ¿O qué tapas después de haber ingerido tanto?
Por ejemplo, ¿cuál es la tapa con la que has ganado este último concurso? Que creo que no es el único que habéis ganado en vuestro restaurante, que es el restaurante Canei by Siro González, que está en el Hotel Eurostar Araguaney de Santiago, ¿no? Como hemos dicho. Pues dinos cuál es la tapa ganadora y luego hablamos de un menú que tenéis, que estáis elaborando, hecho exclusivamente de tapas.
Pues mira, la, la tapa con la que ganamos el concurso de Rioja fue un sashimi de jurel con una falsa mayonesa de ajo blanco y un alga crujiente de pistilata. Esa fue la...
O sea, que una cosa...
Oye, una salsa, una falsa mayonesa.
Mayonesa hecha con un ajo blanco.
Vale.
Vale, o sea, que es una falsa mayonesa, no quiere decir que sea falsa y que tenga trampa, sino que es que lo parece.
Claro, digo, que estamos en un país ya que esto, a los falsos enseguida se les pilla, ¿eh?
Está al uso como una mayonesa tradicional, pero no deja de ser una mayonesa, ¿no?
Vale.
Y ese menú de tapas que habéis pensado, que además nos viene muy bien ahora que tenemos la cuesta de enero a la vuelta, o sea, un menú hecho de tapas y económico,
pues
¿cómo,
mira,
¿cómo
hemos,
sería?
He pensado que a partir de Reyes poner a la venta todo el recorrido, las tapas todas con las que hemos ganado tres concursos, sacadas a venta a un precio de tapa, uh-huh, para que la gente se anime a compartir... Pero
Ciro, no sé si te estás moviendo, pero de vez en cuando perdemos, pierdes cobertura.
No, me estoy moviendo, pero no tenemos mala cobertura.
Ahora se te oye bien, pero de vez en cuando se va cortando, sí.
Vale, pues avísame porque me muevo si hace falta.
Vale, perfecto.
Bueno, nos estábamos quedando en eso, estaba pensando, digo, qué buen regalo, ¿no? Regalar a alguien que vaya a degustar estas tapas, ¿no?
Claro, vamos a ver, después de venir, cuando llega la cuesta de enero, poder salir de tapas y compartiendo buena gastronomía a precios muy ajustados me parece una opción estupendo. Y aparte, para mantener la relación social y poder compartir con los amigos, que me parece muy importante.
Uh-huh. O sea, que es una opción para estar, además, de un modo más informal con los amigos, de un modo también más económico y compartiendo tapas, que realmente es una cosa que se come fácil y además se acompaña pues de pues, del mejor poteo, como dicen por ahí por el norte, que es también una labor importante y una cosa importante para estar todos juntos en estas fechas. ¿Qué tipo de tapas nos acompañarían en este menú?
Pues mira, va a haber pues esta misma que ha ganado ese concurso, sí. Otro que es un jurel ahumado en un vaso, con algas,
sí.
Un escarapote que es un cabracho que hacemos totalmente desespinado por el interior, frito con sus escamas y una salsa de cerezas y jengibre.
Sí.
Pues
sí,
otra
sí,
que se incorporó recientemente a un concurso que era un otoño, que era, bueno, pues en un pequeño recipiente de cristal metíamos como una falsa, es que queda fatal decir falsa, ¿no? Pero,
sí, yo creo que por eso me ha quedado ahí un poco.
Claro, pero...
Falso cordero con falsa crema de almendras.
Eso ya sería... Si hay alguien que va a comer tierra, pues tenemos que decir al menos que es de mentira la tierra, ¿no?
Claro, falsa tierra, eso lo entendemos y suena mejor.
Es como el carbón, que mi hija está empeñada en que le traiga a los Reyes Magos carbón, y digo, bueno, hija mía, te van a traer, digo, pero el carbón que sepas que no se come. Me dice, ¿el dulce? Sí. Digo, vale. Falso carbón.
Pues nada, pues es un otoño donde en ese recipiente pues metemos desde castaña, arceta, trufa, un poquito de queso, varios sabores diferentes para así mezclarlos, que simular un paseo por el campo, ¿no? Donde vas metiendo la cuchara y cada pequeña cucharita te trae un sabor diferente a la boca, ¿no?
Qué rico.
Así, en ese plan.
Ciro, la verdad. Oye, ¿se puede llegar a...? Porque estamos acostumbrados siempre a menús un poco voluptuosos, ¿no? Y grandes cantidades, y por tradición, normalmente, los asados, los mariscos y tal. Pero es verdad que siempre en los menús navideños, yo no sé, Urbano, por ejemplo, en tu casa, pero también es verdad que siempre hay alguna tapita, algunos canapés.
Sí, siempre hay. Siempre hay algún entrante entrada, que al final, pues eso es lo que hace es que el segundo plato ya se nos salga muy pesado. Sí, normalmente es lo que suele ocurrir.
Deberían ser unas tapitas y luego ya un plato.
Claro. Sí.
Ciro, que Ciro González, chef del restaurante Canai by Ciro González en el hotel Eurostar Araguaney de Santiago de Compostela, que gracias por habernos acompañado, un abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, Ciro.
Sí. Sí. Muchas gracias.
Esta canción la ha elegido mi Ángel Nicolás, nuestro compañero, que hoy nos acompaña también en la parte técnica, porque está deseando ya que llegue el próximo 2015, porque Dice que le han dicho, es de un horóscopo, alguna cosa de estas, que le va a ir de maravilla. Mejor que la ha ido en 2014, que mira que le ha ido bien, ¿eh?
¿Ah, sí?
Se nota también,
sí,
se nota que este también se ha cebado.
Ya estamos. Bueno, pues precisamente ahora llega el momento de recuperarnos, ¿no? De estos excesos. Vamos a, como dicen, dice un amigo mío, ahora viene cuando la matan. Como por estas fechas, pues todos nos proponemos, además, eso. Llegamos, no sé, todo el mundo se propone hacer ejercicio.
Sí.
Ponerse a dieta, ser mejores personas, incluso, bueno, vamos a acudir a una experta para que esos esfuerzos no caigan en saco roto y poder sacarle partido a lo que hacemos, ¿no?
Pues nuestra experta es Yolanda Vázquez Mazariego, sí. Es experta en nutrición y redactora de la revista Sport Life. Yolanda, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, que decir que tampoco nadie se siente ahora un pecador por haberse excedido un poquito en las comidas, que es lógico.
De la pradera.
Una fiesta normalmente, la fiesta consiste en eso, en el exceso, que no siempre tiene que ir reñido con ser una persona lógica, ¿vale? El exceso.
Claro. No.
Y digo que eso, que nadie se sienta mal, pero que bueno, que ya que nos hemos pasado, habrá que pensar ahora cómo nos quitamos todo esto que llevamos encima, ¿no?
Sí, cómo nos lo quitamos y cómo hacemos que dure, ¿no? Porque lo que suele ocurrir es que nos lo tomamos con muchas ganas el día 1 de enero y luego ya vamos decayendo y para febrero volvemos a lo que solíamos.
Sí, lo más difícil es el mantenimiento, porque claro, empezamos siempre con muchas ganas, pero luego llega la rutina, nos cansamos, aburrimos y ya mantenerse es más difícil que ponerse a dieta.
Yo recuerdo una vez que me apunté al gimnasio y cuando me vio el profesor o el preparador que me dijo eso, dice, ¿qué vienes a mantenimiento? Y le dije, ¿tú crees que yo quiero mantener esto? Yo lo que quiero es dejar de ser un enclenque.
Claro.
Bueno, danos algunos consejitos, venga, para si hemos hecho algún exceso.
Pues mira, yo como siempre digo, las navidades son para disfrutarlas y vivimos en una sociedad y sobre todo en un país donde la gastronomía es tan buena que perderse lo bueno de la gastronomía española no tiene sentido. Además, en navidades que se come con la familia, que son fiestas, pero claro, todo eso necesita una penitencia.
Ajá.
Y como yo digo a la gente, hay que sufrir un poquito.
Hay que sufrir.
Que recuperar,
o sea, no hay más remedio.
Hay que recuperar eso. Y además, como la ventaja para mí es que si introduces el ejercicio, sufrir como produces endorfinas, te ves ahí más fuerte, más feliz, pues sufres un poquito menos o sufres con placer.
O sea que el ejercicio es importante porque nos va también a animar, ¿no?
Sí, sí, porque, a ver, todas las fiestas, pues sí, los días que hemos pasado, la noche buena, pero es que luego llega la noche vieja, luego llegan los reyes, o sea, no podemos evitar esas comidas, no podemos estar mirando los platos que comen los demás,
sí,
y quedarnos. Lo que yo siempre le digo a la gente es que sea un poco consciente de lo que le pide el cuerpo, porque cuando ves esos platos, lo que te pide es comer, pues fenomenal, disfrútalo, pero al día siguiente la mayoría estamos muy llenos.
Sí.
Es lo normal, yo creo. Entonces vamos a aprovechar que el cuerpo nos está mandando señales de para poner el freno, para hacer un poquito una dieta más ligera, con más verduras, con un plato menos cantidades, porque no,
oye, por ejemplo,
dejar de comer.
Un caldito, Yolanda, un caldito de verduras, de verduras y pollo es bueno, o sea, después de eso de habernos desfasado un poquito, tomarse un caldito de verduras con pollo, una ensaladita, todo esto arregla, ¿no?
Sí, eso no es malo. Lo que pasa es que, claro, también tienes que contrarrestar un poquito porque hay caldos y caldos.
Ya.
Sí, claro.
Y hay ensalada, caldo con una capa de grasa.
Lo
ensalada
más desgrasado posible.
Hay ensaladas, entonces, que no tienen verde, ¿sabes? Que son tocino, con panceta, con queso, con...
Sí. No, y luego, por ejemplo, yo siempre digo...
¿Estás tocando alguna tecla por ahí?
A ver.
El teléfono.
Sí. ¿Ahora se me oye?
Ahora,
sí,
perfectamente.
Sí.
Pues, por ejemplo, hay una cosa que la gente piensa, que es compensar después de la Nochebuena, de la Nochevieja, del Día de Reyes, pero también es muy importante empezar antes. Por ejemplo, si el día de Nochevieja es la San Silvestre, tu cuerpo ya está empezando a quemar calorías, que está empezando a quemar grasa antes,
claro,
de empezar la cena.
Sí, sí, es verdad.
Entonces, claro, ya cuanto más masa muscular tenemos, que es lo que ya por fin hemos entendido todos, cuanto más masa muscular tenemos, vale, pesaremos un poquito más, pero estamos quemando. Nos podemos permitir más una dieta más rica, más calórica y sin ningún problema. Pero luego al día siguiente volvemos a compensar. O sea, esa sensación de equilibrio que quizá en nuestra dieta nos falta, que es, me meto todas las navidades que ya llegará el día 7 y ya me pondré en la báscula y diré, que lo que ha pasado, madre ya. mía.
Entonces, ¿ahora qué hacemos?
No, no, sí, o sea, si sabemos que de media la gente gana 2 kilos de peso en Navidades, que unos serán menos y otros más, vamos a intentar contrarrestarlo y decir, bueno, estas 2 semanas me pongo 1 kilo, me lo quito, me pongo 1 kilo, me lo quito, uh-huh. y cuando me quiero dar cuenta, pues solo he ganado 1/2 kilo.
Ya. Bueno.
Que es más fácil, adelgazar 1/2 kilo que 2 kilos.
Lo cual firmamos desde aquí ya, vamos.
Sí, claro, o sea, yo creo que es difícil pasar las Navidades sin ganar peso.
Por ejemplo, en la revista Sport Life, me imagino que en enero haréis mucho hincapié, ¿no?, en ejercicios, dieta y cosas así, ¿no?, para los deportistas.
Sí, la verdad es que sí, pero vamos, la verdad es que lo hacemos todos los meses, porque en el fondo el deporte no es cuestión de meses. Es verdad que con lo que comentabais, cuando llega enero nos proponemos hacer todo mejor el año que viene. Pero todo es cuestión de hábitos. Si creas un hábito, llegas a la Navidad y estás comiendo mejor, pero te vas a quitar los kilos enseguida. Sabes cómo quitártelos.
Bueno.
Y lo disfrutas, es lo mejor, ¿no? Yo siempre lo digo, hay que comer con gusto y disfrutarlo.
Hombre,
no solo ensalada, podemos vivir.
Claro que sí. Oye, y esto, hablamos de los adultos, pero ¿con quién es especialmente difícil estos días hacer labores? Con los niños, ¿no? Porque son los que, bueno, se tiran al dulce y cualquiera los quita de ahí. ¿Qué podemos hacer en estos casos para engañarles un poco y que suelten la bandeja de los turrones?
Pues primero, tener la bandeja controlada.
Bajo control.
Sí, porque, a ver, ya, yo creo que los niños son de los que más se pueden permitir comer si tienen una vida activa, porque lo queman enseguida. O sea, no para a un niño que no para, que está en vacaciones y que le sale moverse, que no se queda en casa, lo va a quemar. Pero es verdad que antes, pues cuando éramos pequeños, la bandeja se sacaba la noche especial.
Sí, claro.
Y ahora no, ahora la tienes siempre.
Ahora es permanente. Sí, sí.
Ahora está ahí permanente. Entonces hay que bajarla bajo llave primero y luego y sacarla solo en los momentos cruciales.
Sí, o utilizarla de merienda, o sea, un trozo de turrón, un mazapán, es
sí,
muy buena.
Que no es como el Belén o el árbol de Navidad, no es de repente, ¿verdad?, aquí un adorno más. No, no, eso no, se saca, o sea, después de la cena.
Además es importante que los niños valoren que esto es especial. Porque si lo tienen a mano es como que no lo valora.
Sí,
Yolanda Vázquez Mazariego, experta en nutrición, redactora de la revista Sport Life, que gracias por habernos acompañado y feliz Navidad.
Eso. Feliz Navidad a vosotros.
Feliz Navidad y que el 2015 sea igual de bueno que este, por lo menos.
Eso.
Por lo menos.
Urbano Canal, que como siempre, que un placer. Esta noche, es decir, mañana te estaremos siguiendo la pista aquí en Escápate.
Oye, es verdad, te tengo que invitar un día yo a ti a Escápate.
Cuando quieras, yo me escapo.
¿Te parece?
Vale.
I came with a little bit of sorrow, was maybe a bit too sad, but one day rolled into tomorrow, and you gave me the best you had. That's how we started together, and how together we're gonna stay. You taught me a little about good times, I fought through a little bit of rain. You brought me a part of your sunshine and took in the heart of my pain. It wasn't supposed to happen, but then it happened to come my way. Every night, every day, every word that you say made it so. Every thought that I had said I ought to be glad, now I know. You showed what a little bit of love can do. You opened my eyes and a light came through. Took me to a place that I never knew. Goodbye to
Carlos Alar, buenas noches.
Hola.
Fíjate, si siempre vienes, nos acercas a la noche, pues la economía desde un punto de vista, pues de una forma para interpretarlo sencillo, que más que Navidad, que justo es una época en la que hay que economizar por todos los sitios, hay que echar cuentas, hay que mirar. Y además yo creo que, quieras que no, más sobre todo ya para la próxima semana, final de año, principio del siguiente, pero se hace un poco de resumen, ¿no?, de lo que ha sido todo el año, ¿verdad?
Sí, la idea es, bueno, hablar dentro, yo creo que en uno de los programas, en hacer un resumen de lo que va a ser el 2015 y también hablar un poco del 2014, que ha sido lo más importante. Pero yo
que, ¿tú qué nota le pondrías a nivel así de eso, de economía, qué nota le pondrías al 2014?
Mira, yo le pondría un 5 pelado, vale. En el sentido de que estamos, no creo que la crisis sea historia, porque todavía se nota muchísimo, pero sí que estamos ya saliendo y que se nota algo. Te voy a contar una cosa. Hace poco estuve en una tienda que vende ropa laboral.
Sí.
Es decir, desde las batas de médicos, enfermeras, para dentistas que montan su clínica, para, imagínate, un grupo de chavales que se monta un restaurante y van ahora con esas chaquetillas negras y tal. Y entonces yo pensé, este señor debe saber si estamos saliendo de la crisis o no.
Es un buen referente.
Eso es. No es una tienda de ropa, de vale, camisas, sí, sí. De temporada. Y le pregunté, oiga, ¿cómo le ha ido? Y el tío me dijo, mejor que el año pasado. Bien. No estoy como en los mejores tiempos, pero noto que algo está cambiando. Bien. Porque me están pidiendo ropa para inauguraciones. Y yo le dije, ¿inauguraciones de qué? Y me dijo, de clínicas dentales, de restaurantes, de pequeñas consultorios. Y él tenía todo tipo de ropa de trabajo. Y yo dije, ah, pues mira, este señor puede ser la pista. ¿Cómo decirte? Igual que en las elecciones siempre eligen a, creo que a Zaragoza como ciudad cuyo voto es el que determina más o menos a dónde va a ir este país. Yo creo que este señor, o las empresas que venden este tipo de ropa, pueden tener la clave si salimos o no de la crisis.
Pues sí, es, mira, un buen sitio. Además, está bien la estrategia que seguiste para comprobar, ¿verdad?, si los datos estaban siendo. Hoy vamos a hablar de libros, por cierto, aquí en la noche de COPE, pero antes estaba pensando de las enseñanzas de estos días, de los diferentes programas en los que nos has acompañado. El otro día, fíjate que un gran centro comercial, vamos, un supermercado, mejor dicho, un supermercado que había en una calle madrileña al lado de donde yo vivo, se ha trasladado como tres calles más abajo, el mercado de Pacífico, pues al final la parte de abajo es mercado y la parte de arriba pues es para ahorra más. ¿Vale? Y estaba pensando porque, claro, pasaba por la calle donde estaba antes y las cinco o seis tiendas que había a su alrededor, digo, ¿cuántos estarían nutriéndose justo de que estuviera aquí, sabes, este supermercado? Y ahora al no estar es como que ha decaído un montón el negocio, es que se nota, sabes, que hay mucha más oscuridad, no sé, esa sensación, ¿no?, que tú ves cuando hay gente pues que está entrando a una tienda, cuando hay movimiento, y digo, lo que tiene que ser a la hora de elegir un negocio, saber valorar bien el mercado y luego saber bien, ser la estrategia de la zona y de todo. Sí.
Cerca de mi casa hay una esquina donde hemos visto bares, cafeterías, restaurantes, fracasa uno tras otro. Uh-huh. Y luego hay un centro comercial que no levanta cabeza, que es muy pequeñito y tampoco y hemos visto pasar de todo. En cambio, 50 metros más allá, unos chavales han montado un restaurante pues que tiene un poco de comida internacional, un menú barato, y está lleno día y noche. Entonces, es lo que dices tú, la zona, el que te dé algo, una imagen de este sitio me gusta. Y hay sitios donde la gente, por más que lo intente, no.
La estrategia a la hora de abrir un negocio, que esperemos que durante el 2015 se abra mucho. Pero hoy, como decíamos, hemos venido a hablar no de tu libro, sino de los libros que tienen como referencia o como alma un poco la parte económica, que nos pueden servir muy bien, por ejemplo, para regalar durante estas Navidades.
Mira, voy a empezar con algo relacionado con lo que has dicho de la zona, la estrategia. ¿Qué hay que hacer para emprender un negocio? Y le va a gustar este consejo a la gente porque es gratis el libro. Es Manual Práctico del Emprendedor. Lo ha escrito José Antonio Almoguera, que es un divulgador estupendo, es abogado, fiscalista, y ha escrito muchos libros de aconsejando a los empresarios, pequeños empresarios, montar empresas. Este se lo pueden descargar. Hay una web que se llama emprendedor.es, que vale, es de una revista. Sí, sí. Y ahí, o si ellos ponen Manual Práctico del Emprendedor, lo van a conseguir. Vale. Y está muy bien porque tiene todo lo que necesitas desde el punto de vista fiscal, financiero, capital, bancos, todo. Tu contabilidad y tus ideas. Así que empezamos con algo bastante...
Oye, ¿alguien que monta o que regala un libro? No lo sé. O sea, ¿y dónde saca el beneficio?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esto es como las demos de los videojuegos o como cuando esas bandejas de degustación que te dan en los hipermercados cuando vas.
Vale, sí.
Y entonces él lo hace para
que... Si te gusta, luego
claro, porque tiene más allá. Tiene muchos.
Vale.
Y entonces si te gusta, él hace nombre y entonces vas pidiendo o puedes pedirle consejo fiscal. Bien, entonces, oye, hay una persona que a mí me ha llamado mucho la atención que se llama Anxo Pérez. Él es gallego, claro, Anxo. Uh-huh. Y se hizo famoso porque prometía enseñar chino en 8 meses a la gente.
¿Le tuvimos aquí?
Claro, es que me estoy acordando que vosotros lo tuvisteis aquí. Bueno, ha escrito un libro que se llama Los 88 peldaños del éxito, de la editorial Alienta. Y ahí es donde refleja toda su filosofía de la vida. Te lo voy a resumir en algo muy sencillo, que es no pierdas el tiempo.
Vale.
Este hombre aprovecha el tiempo, todo el tiempo posible. Es decir, piensa que tenemos mucho tiempo libre y él lo que hace es aprovecharlo o aprendiendo un idioma o algo que no sabe. Y todas las entrevistas que he leído de Anxo Pérez me han gustado porque es una persona que tiene una vitalidad enorme y sobre todo, bueno, vosotros que lo entrevistasteis lo sabéis, él dice que tienes que pasar por esta vida dejando algún tipo de marca o huella. Y eso se hace aprovechando el tiempo a fondo.
Yo creo que es un buen consejo, desde luego que sí.
Luego hay un amigo que se llama Jaime Velasco, periodista, que ha escrito un libro que fue casualmente, salió en la misma semana que fallecía el personaje del que hablaba, que era Emilio Botín. Se llama Emilio Botín y el Banco Santander, es de la editorial Conecta. Yo creo que vale la pena el conocer cómo era la estrategia, el hombre, los trucos del banquero más importante de este país, ¿no? Cómo negociaba con los políticos. Y cómo los políticos le presionaban, más que presionarle, le pedían dinero y consejo.
De hecho, hablamos, cuando su triste fallecimiento, de cómo se había llevado bien con todas las tendencias políticas cuando habían gobernado sin ningún tipo de problema. O sea, y como dices, si además es para conocer la estrategia de alguien que le fue tan bien en vida, pues bueno, y que sigue ahí con todo el imperio ahora su familia. Javier Velasco, has dicho, ¿no? Jaime Velasco.
Vale. Luego, para todos aquellos que quieran, que tengan una novela en el cajón y no la hayan publicado o que hayan dado vueltas por un montón de editoriales y no les hayan hecho caso, hay un libro en Amazon, en castellano, que se llama Ficción Express para Kindle. Lo ha escrito José Noguera, vale poquísimo, no sé, menos de 5 euros. Y es un libro electrónico y tiene la ventaja de que da todos los pasos para publicar un libro electrónico sin pasar por las editoriales.
Bien, vale.
Uh-huh. Y está muy bien. Yo lo he leído, y tomé algunos consejos muy prácticos.
Además, esto es también, como estabas comentando antes, suele ser un paso. Es decir, que ahora, hoy en día, hay muchísima gente que está publicando sus libros ya también y sacándolos en papel y tal, o apoyados por una gran editorial, a partir de haberlo publicado en la red, a través de... O sea, pero eso, para eso también necesitamos tener una estrategia y entonces en este libro vamos a poder conocerla.
Tú sabes que eso pasó con 50 sombras de Grey.
Sí.
Empezó imitando el género de las novelas estas de vampiros y al final lo transformó en este personaje...
erótico festivo.
Sí, gracias por
resolverme. No, es que mira que soy sencillo y simple para la lectura, o sea, no soy nada, nada crítico y reconozco que no he podido acabármelo. O sea, no he podido, pero bueno, sé que hay muchísima gente enganchada a esta trilogía.
Oye, hay otro libro que yo creo que puede interesar mucho. Mira, cuando firmas que has leído y aceptado las condiciones de Facebook, de Google, de Gmail y de cualquier cosa en la que es redes sociales,
sí,
estamos entregando el alma. Entonces, ahora tú sabes que está de moda el derecho a la intimidad y el derecho al olvido. Bueno, pues hay un libro que se llama El derecho al olvido y a la intimidad, que está escrito por un abogado que se llama Alejandro Touriño. Yo además le conozco personalmente. Tiene la ventaja de que, a pesar de ser abogado, escribe bien y se le entiende perfectamente. Y yo se lo he dicho varias veces, tú no eres abogado, porque él escribe, tiene un blog y además ha escrito este libro y es clarísimo. O sea, encontrar un abogado que te escriba...
Se puede también ser abogado y escritor.
Sí. Bueno, yo le decía, te animo a que escribas una novela, porque él, lo que me gustaba es que explica muy bien las cosas. Es especialista en propiedad intelectual, sobre todo en el mundo digital. Y en este libro te avisa de cuáles pueden ser las consecuencias de todos esos contratos que firmamos, es con pulsar una tecla o con pinchar ese cuadradito que dice ¿acepta usted? Y que no nos leemos de Apple o de Facebook, y al final ellos les estás dando permiso para que ellos puedan tomar esos datos y comerciar con ellos. Es decir, la publicidad que te va a aparecer en Facebook, tú dirás, ah, qué casualidad, esta publicidad justo de la camiseta que me gusta. No, ellos conocen perfectamente todo. Eso se llama, es una publicidad que está perfectamente calculada para que vaya al cliente y, por supuesto, en Facebook y en Google saben,
te conocen. Lo hablamos además hace poco y eso que... No nos damos cuenta que cuando firmamos, como decías, estamos en cierto modo entregando nuestra vida, metafóricamente, pero que la letra pequeña dice que adquieres una serie de compromisos, o sea, vamos, de que por ley tienes que aceptar, y que luego, claro, si algún día tienes un problema, pues por colgar una foto que de repente te quiten tu cuenta o cosas así, o pues eso, que como no leemos, y normalmente además suele venir todo en inglés, no nos damos cuenta de dónde estamos firmando.
Bueno, pues este libro yo creo que por lo menos nos previene o nos avisa cuáles son nuestros derechos y nuestros riesgos. Y por último, uno que se llama Neuroeconomía. ¿Cómo piensan las empresas? Es de la editorial Lead. Y
piensan las empresas.
Si uno una vez se pregunta si las empresas son como esos ordenadores de las series de ciencia ficción, ¿no? Que llegan a tener vida propia y al final toman el control de la sociedad.
Yo estoy convencidísimo, fíjate, evidentemente no las empresas, pero sí los empresarios, porque parece que siempre hablamos de estudiantes, el trabajador, ¿no? Y tal, pero que los empresarios, o sea, son fundamentales, que muchas veces cuando se da palos a una sociedad, no, es que fíjate, pues eso, los estudiantes, no sé qué, pero bueno, ¿y los empresarios qué? Porque es que son, si el obrero es el trabajador, es el motor, el empresario es, se puede decir, toda la carcasa, ¿no? Y entonces, si eso no está también bien construido, pues de poco vale, ¿no? Que le metamos mucha...
Claro, yo sabes cómo lo veo. El empresario es la persona que arriesga, ¿no?
Claro.
Y yo siempre digo, mira, igual que hay empresarios buenos y malos, hay trabajadores buenos y malos, y hay gente que yo he conocido empresarios que ha ido mal la empresa y por encima de todo han tratado de salvar lo que son los derechos de los trabajadores,
sí.
Indemnizarles y cerrar la empresa y decir, oye, no ha funcionado.
No, ya está.
Y también he conocido el caso contrario, ¿no? De gente que muchas veces es no por mala fe, sino por la inexperiencia. Entonces he visto que hay mucha gente que monta empresas y contrata gente, y luego locales, y se endeuda, y al tercer año cierran. Y es decir, no, es que esto es muy serio, es mejor empezar humildemente, incluso con pocos medios, y luego que vayas creciendo. Pero hay gente que monta
todo.
Empresas...
Hay de todo, está claro, ¿no? Y como dices, y también hay algunos que lo han hecho tan mal, que están en la cárcel, o sea que...
Sí.
A ver lo que nos depara el 2015. Bueno, pues yo creo que unos cuantos libros, con una lectura interesante relacionada con la economía, para leer, pues para montar empresas, para saber cómo hacer un estudio de mercado, para saber cómo funcionan las redes sociales, en fin, libros que para el próximo 2015 nos pueden servir. Para allá mismo nos pueden estar sirviendo muy bien. Carlos Salas, muchísimas gracias y pues eso, hasta la próxima semana.
Gracias, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar, de que no dejen entrar en su alma.
Gracias por habernos dejado ser parte de tu noche, especialmente de estas noches que yo creo que son pues diferentes, especiales. Que el equipo se despide hasta el próximo lunes, que volveremos a estar aquí, en la noche de COPE. Pero vamos, durante el fin de semana están también el resto de nuestros compañeros y ahora enseguida ya Paloma Tortajada con el resto del equipo de la mañana. Feliz Navidad, que pases un buen fin de semana y el saludo de, como te decía, de todo el equipo, empezando por Lartanda Zumendi, por Pedro Pérez, Paco Ventura, Miriam Ponte, Belén Ródenas, Mónica Villalain y quien te habla que soy yo, Roberto Pablo. Sé feliz.
Fuente, el público está bien.
comienzo a preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empiezas a notar, móvese tu cintura.
Sin duda, sin duda, sin duda,
regala su frescura.
Sin duda, 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 sin duda.
Oye, ponte a bailar.
La vida real, una semana de más, complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar, yo sé que siempre está a la dura y a la madura, acuérdate de mí, de camino a trabajar, recuerda este momento, a cada paso que das, no se te puede olvidar, de dónde viene, a dónde va.